Fantasías en Carrusel, programa Lawrence Durrell, Justine.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Justine.
En la época en que conocí a Justine, yo era casi un hombre feliz. Una puerta se había abierto de pronto por obra de mi intimidad con Melissa. Intimidad más maravillosa aún por ser inesperada y absolutamente inmerecida. Como todos los egoístas, pude vivir solo. La verdad es que mi último año de celibato me había resultado insoportable y mi ineficacia para la vida doméstica, mi inutilidad en materia de ropa, comida y dinero me abrumaban. Además, estaba harto de las habitaciones invadidas de cucarachas donde vivía entonces. Pienso en la época en que el mundo conocido apenas existía para nosotros cuatro. Los días eran simplemente espacios entre sueños, espacios entre capas móviles de tiempo, de actividades, de charla intrascendente. Un flujo y reflujo de asuntos insignificantes. Un husmear de cosas muertas fuera de todo ambiente real que nos llevaba a ninguna parte, que no nos exigía nada salvo lo imposible, ser nosotros mismos. Justine decía que habías quedado atrapado en la proyección de una voluntad demasiado poderosa y deliberada para ser humana. El campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes. Sabiendo lo mucho que Justine quería a Nesim y el gran afecto que yo también le tenía, no podía contemplar la posibilidad de que ambos se estuvieran relacionando, así que me decidí y le dije a ella. Esa aventura entre un pobre profesor y una mujer de la sociedad alejandrina no conduce a nada. Sería penoso que terminara en un escándalo vulgar. Cada uno de nosotros se quedaría solo y te verías obligada a pensar qué haces conmigo.
En este caso no podemos elegir. Hablas como si la elección fuera posible. No somos ni bastante fuertes ni bastante malos como para elegir. Todo esto forma parte de un experimento organizado por alguien. La ciudad, quizá, o por una parte de nosotros mismos. ¿Qué sé yo?
La recuerdo sentada frente a un espejo de varias lunas, en casa de su modista, probándose un vestido de piel de tiburón.
Mira, cinco imágenes distintas del mismo sujeto. Si yo fuera escritora, trataría de conseguir una presentación multidimensional de los personajes. Una especie de visión prismática. ¿Por qué la gente no muestra más que un solo perfil a la vez? Ay, si por lo menos hubiera algo libre, algo polinésico en la licencia en que vivimos.
Buenas noches. Estamos en Fantasías en Carrusel con René Avilés Favila. En esta ocasión, recuperamos nuestros intereses propiamente literarios, luego de hablar de filosofía y política, a través de la presencia de un autor fundamental, Lawrence Durrell, escritor, diplomático, acucioso observador del mundo, creador y recreador de geografías de la sensualidad y el asombro intelectual, de la aritmética amorosa y el ejercicio de las pasiones, profundo trabajador de la creación poética y de la narración precisa, en donde habitan también los elementos del humor y las revelaciones de la ironía. Durrell es también símbolo de la provocación y la subversión, quizá a la altura de Henry Miller, quien es su amigo y su maestro. Frívolo profesional, conocedor de los ámbitos sociales y diplomáticos, Durrell no dudó en retratar esos espacios en apariencia ajenos a las impresionantes sagas del Cuarteto de Alejandría y el Quinteto de Aviñón. Buenas noches, René, ¿cómo estás?
Muy bien, Rosa Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Dentro de la literatura inglesa de este siglo, ¿cuál es la aportación de Lawrence Durrell, René?
Pues yo creo que es muy significativa, es decir, yo creo que de muchas maneras equivale a una revolución literaria y tengo la impresión de que equivale a lo que Proust hace en toda diferencia, ¿verdad? Porque temáticamente e incluso en los tratamientos y en las estructuras hay muchas diferencias, pero de alguna manera equivale lo que hace Durrell a lo que hace Proust en Francia. Yo creo que en ese sentido, o en un sentido revolucionario que va a transformar la literatura, yo creo que pues causa una revolución, si no tan importante como la de Joyce, sí tiene una gran profundidad. Yo creo que Durrell es un escritor muy complejo, realmente muy complejo. Hay demasiados elementos en él y a diferencia de estos dos que he mencionado, de Joyce y de Proust, nos resultaría más difícil analizar. Es un autor muy completo, por ejemplo, es un autor que hace poesía de una gran calidad, está reunida toda en un solo volumen. Las poesías completas fueron publicadas en 1960, si mal no recuerdo, aunque ha habido muchas antologías de su poesía. Y sus novelas, pues francamente, son de sobra conocidas. Quizás del Cuarteto Justín sea la más conocida, yo no sé por qué, yo pienso que todas hay que leerlas como de corridito, ¿no? Es una tetralogía. Sin embargo, oigo más menciones, veo más recurrencias a este primer volumen, a Justín, que publica Durrell en 1957, que a Baltasar, que es de 58, o a Clea, que es de la última, de 1960. Realmente creo que es un autor revolucionario de manera distinta a su gran amigo Miller, de manera distinta a los que he mencionado, pero indudablemente es un autor que va a cambiar el panorama de las letras, no solo inglesas, sino universales, yo diría.
Nos quedamos largo rato acostados uno junto al otro, con los trajes de baño todavía húmedos, para aprovechar los últimos y pálidos rayos del sol en la deliciosa frescura del crepúsculo. Yo tenía los ojos semicerrados mientras Justine, apoyada en un codo, se protegía la vista con una mano y me miraba fijamente. Tenía la costumbre de mirar mis labios cuando hablaba, con un aire burlón, casi impertinente, como si estuviera esperando que yo pronunciara mal alguna palabra. Ella habló.
¿Y si tuviera que sucedernos, qué dirías?
Y antes de darme tiempo a contestar, se inclinó y me besó en la boca, y sentí en su beso escarnio y antagonismo. No debe sucedernos.
Pero supongamos que suceda, ¿qué ocurriría?
Entonces, lo recuerdo muy claramente, se apoderó de ella la manía de la justificación. Hablábamos en francés. El idioma crea el carácter nacional, y en esos instantes en que tratábamos de recobrar el aliento, sentía sus labios firmes contra los míos y sus brazos morenos y carnales apretando mis brazos. La oí decir:
Lo sé, no es por glotonería ceder a la tentación. Tenemos demasiada experiencia para eso. Sencillamente tenemos algo que aprender el uno del otro. ¿Qué, qué?
¿Y crees que esta es la manera?
¿Creías que lo único que quería era hacer el amor? ¡Por Dios!
¿No hemos tenido ya bastante? Por una vez, ¿eres incapaz de comprender lo que siento? ¿Cómo puede ser?
Comprendí que ese tráfico estéril de ideas y sentimientos había abierto un camino hasta las selvas más densas del corazón, y que ahí nos convertíamos en siervos de la carne.
Después de todo, eso no tiene nada que ver con el sexo.
Sentí ganas de reír, aunque percibía en sus palabras la desesperada tentativa de disociar la carne del mensaje que contenía. Me imagino que estas cosas les ocurren a los fracasados que se enamoran. Vi en ese momento lo que debería haber visto antes, que nuestra amistad había llegado a un punto de madurez en que ya éramos parcialmente dueños el uno del otro.
Oye, René, ¿crees que en efecto el erotismo y la sensualidad que maneja Durrell en el Cuarteto de Alejandría llegó a provocar los escándalos y rechazos sociales como lo hicieron los textos de Henry Miller?
Yo creo que no. Yo creo que la obra de Durrell, aunque sí ha llegado a escandalizar, ha sido mucho menos, mucho menos perseguida, mucho menos hostigada que la obra, por ejemplo, de Miller, o que la obra de... pues de algunos otros escritores, del propio David Herbert Lawrence. Yo creo que estos autores fueron bastante más perseguidos que Durrell. Hay que pensar simplemente en una cosa: al ser de menor edad que los dos mencionados, al tener ya un escenario mucho más propicio, al tener una época en donde la gente se escandaliza con menos frecuencia, ya no es la sociedad victoriana tan cerrada que le corresponde a Lawrence con el amante de Lady Chatterley. Ya no es esa, ya es una sociedad que ha pasado por el escándalo de muchos autores, entre ellos también Miller, Henry, que tarda mucho en publicar en su país de origen. Yo creo que esos sí fueron los grandes escándalos. Durrell sufrió menos la censura, menos la persecución, pero de todas maneras, bueno, pues como toda obra innovadora, recibió incomprensión, y pues sí, las partes eróticas siempre suelen molestar a las buenas conciencias aquí y en los países desarrollados, ¿no?
Recuerdo ahora un pasaje del diario de Justine.
Es inútil imaginar que uno se enamore por una correspondencia espiritual o intelectual. El amor es el incendio de dos almas empeñadas en crecer y manifestarse independientemente. Es como si algo explotara sin ruido en cada una de ellas. Deslumbrado e inquieto, el amante examina su experiencia o la de su amada. La gratitud de esta, proyectándose erróneamente hacia un donante, crea la ilusión de que está en comunión con el amante. Pero es falso. El objeto amado no es sino aquel que ha compartido simultáneamente una experiencia a la manera de Narciso. Y el deseo de estar junto al objeto amado no responde al anhelo de poseerlo, sino al que de dos experiencias se comparen mutuamente, como imágenes en espejos diferentes. Todo ello puede preceder a la primera mirada, al primer beso o contacto. Precede a la ambición, al orgullo y a la envidia. Precede a las primeras declaraciones que marcan el instante de la crisis. Porque a partir de allí, el amor degenera en costumbre, posesión y regresa a la soledad. Todo hombre está hecho de barro y de demonio, y no hay mujer que pueda nutrir a ambos.
Cuando abrí la puerta de mi pieza, todavía veía la huella del pie de Justine en la arena mojada. Melissa está leyendo. Me miró con su tranquilidad y su lucidez habituales y me dijo:
¿Algo ha sucedido? ¿Qué es?
Pero no podía decírselo, puesto que yo mismo no sabía. Tomé su cara entre mis manos y la examiné en silencio, con un cuidado, una atención, una tristeza y un deseo como no recordaba haber sentido antes.
No es a mí a quien ves, sino a otra.
Y sin embargo estaba viendo a Melissa por primera vez. Paradójicamente, Justín me permitía ahora ver a Melissa tal cual era y comprender el amor que le tenía.
¿Te estás enamorando de Justín?
No, Melissa, es peor que eso.
Varios críticos afirman que la ciudad de Alejandría que retrata Durrell puede compararse con el París de Proust o la Roma de Hawthorne. ¿Estás de acuerdo, René?
Pues puede ser. Yo creo que es como una curiosidad en realidad, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que Durrell, al hacer una revolución literaria, está partiendo de dos revoluciones previas, de dos grandes revoluciones que de alguna manera ya he mencionado: la revolución literaria de James Joyce y la revolución sexual, desde luego también literaria, de Henry Miller. Si no nos olvidemos, por ejemplo, que con Miller tuvo una enorme amistad. Yo por ahí tengo una fotografía en donde están, tengo muchas fotografías de Miller y de Durrell, pruebas de una infatigable amistad, en donde están metidos en una cama los dos, sonriendo durante una convalecencia de Miller. Es muy graciosa la fotografía, creo que la compré en Nueva York. Muy graciosa porque visiblemente el otro, Durrell, se metió en la cama para hacer bromas y que los fotógrafos se solazaran ahí con los dos encamados. Es una protesta anterior a la de John Lennon y Yoko Ono, bastante anterior y bastante más fuerte. Pero sí, yo creo que él tiene ese mérito de heredar esas dos grandes revoluciones directamente, porque pues escriben en su propia lengua. Es decir, y desde luego, pues esta amistad con el autor de Los Trópicos es muy importante. Del mismo modo que la admiración de Miller por Lawrence, como que hay una cadena, ¿no? Como que hay una cadena, sobre todo en este aspecto erótico, en este aspecto sexual. También hay que acordarnos, yo creo que en algunos otros programas le hemos dado suficiente espacio, pero no está de más aquí recordar que Durrell es quien prologa algunos de los libros. Escribió mucho sobre Miller, pero las cartas a Brenda Venus, que publican ya muerto Miller, pues vienen con un prólogo de Durrell, de tal manera que vemos allí que hay una estrecha relación y que quizás esto sea más importante, las afinidades eróticas, las afinidades sexuales que tienen tanto Miller como Lawrence, David Herbert, desde luego, y el propio Durrell. Esto es algo esencial. De todas maneras, los escenarios de Durrell a veces parecen muy artificiales. Quizás sea su condición de viajero, de haber nacido fuera de su tierra, de ser un hombre de una cultura amplia. A veces como que se despersonaliza y son lugares fantasmagóricos, ¿no? Creo que Alejandría de pronto parece, yo no conozco esa región, pero a veces se ve como demasiado fantasiosa. Entonces eso es lo que importa, yo creo, es definitivamente esta el que sea heredero de esas dos grandes revoluciones literarias, ¿no?
La desaparición de Justín era una novedad a la que había que acostumbrarse. Cambiaba toda la trama de nuestras relaciones. Era como si al irse hubiera aflojado la clave de un arco. Entre sus ruinas, por así decirlo, Nesim y yo nos veíamos frente a la tarea de rehacer una relación que Justín había creado y que su ausencia convertía en algo hueco, donde resonaban los ecos de una culpa que en adelante se cerniría sobre nuestro afecto. Melissa también se había ido. Yo recordaba la franqueza y la bondad con que me dijo:
todo ha terminado. No se repetirá nunca más. Por lo menos esta separación, el tiempo necesario para volver a pensar en nosotros. Si yo pudiera ser Justine, sé que piensas en ella mientras haces el amor conmigo. No lo niegues. Ya sé, querido. Estoy celosa hasta de tu imaginación. Es horrible tener que hacerse reproches además de todo lo otro. Pero no te preocupes. Me hace falta descansar.
Las palabras que dicen los amantes en esos momentos están cargadas de emociones que todo lo deforman. Solo sus silencios tienen la cruel precisión que los devuelve a la verdad. Nos quedamos callados con las manos enlazadas. Alguna vez, Clea me dijo algo acerca de Justine poco después de su partida.
Justine no era realmente inteligente, pero tenía la astucia de un animal acorralado.
Los amantes no están nunca bien aparejados. Siempre hay uno que proyecta su sombra sobre el otro, impidiendo su crecimiento. De manera que aquel que queda en la sombra está siempre atormentado por el deseo de escapar, de sentirse libre para crecer. Ese es el lado trágico del amor.
En la mayoría de sus libros, Durrell suele utilizar frases del Marqués de Sade a manera de epígrafe. Lo mismo ocurre con los poemas de Cavafy. ¿Serán estas sus dos más importantes influencias?
Pues realmente no estoy muy seguro de... Yo nunca he visto mucho... He visto desde luego esas citas, esos epígrafes, pero no sé qué tanto puedan contar en el ánimo literario de Durrell. Porque da la impresión, es decir, yo desconfío mucho de los epígrafes en principio, como escritor que soy, pues sabe uno cómo los usa, cómo los busca. Es decir, rara vez nace una obra de un epígrafe, de una idea. Es raro. Suele ser al revés, uno escribe la obra y después encuentra una idea que parece resumir tu novela, tu cuento, tu ensayo, y lo pones como un pequeñísimo prólogo, o como para dar pruebas a la humanidad de que tu cultura es tal que te permite de pronto encontrar una frase adecuada a tu obra, a tu trabajo. Yo no sé, el Marqués de Sade indudablemente que es una figura muy elevada de la literatura, a pesar de su mal prestigio entre los malos lectores, entre los pésimos críticos, entre la gente, literariamente hablando, de muy bajo nivel. Entonces, podría ser. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que tanto el sexo, el amor, la naturaleza del arte, todo esto lleno de buen humor, es en el fondo como buen irlandés, ¿no? Tiene un gran sentido del humor. Es creo yo lo esencial, es decir, para él el tema del amor, el sexo y este origen del arte, a veces un origen medio primitivo, creo que son elementos que pueden distinguir a Durrell, ¿no? Es decir, se ha dicho, muchos críticos han dicho, que el gran investigador del amor moderno es Durrell. Incluso lo llegan a considerar como uno de los más grandes novelistas del planeta, como un ejemplo real de lo que es verdaderamente la novela moderna, por su prosa fina, por sus estructuras complejas, en fin, por muchas razones. Pero curiosamente, sus críticos más férreos, más duros, más severos, señalan algo que a mí me descontrola, que sus personajes femeninos son los peor logrados, que casi no están bien los personajes femeninos. Bueno, esto es casi descalificar la obra completa de Durrell. No dicen que todos, pero que sí algunos. Yo sé que es difícil, Flaubert lo logra, pero no cualquiera, crear un gran personaje femenino, es decir, que un hombre cree a una mujer o una mujer cree a un varón. Sin embargo, yo creo que es un autor muy completo y debe estar felizmente ajeno a los críticos, nunca se ha preocupado por estas sandeces, porque pues realmente era un autor, o es un autor de excepción. Creo que esta aportación al análisis del amor de nuestros días, porque el amor y el sexo pueden seguir teniendo las mismas características de hace 3.000 años, pero indudablemente los problemas que rodean al amor, la manera en que se dan, pues van variando, ¿no? Sobre todo en la medida en que nos hacemos más complejos con sociedades más avanzadas, más modernas, y entonces, bueno, pues el que escribe sobre el amor tiene un escenario distinto, el que escribe hoy, al escenario que tuvo un autor, bueno, pues de hace 500 o de 1000 años, ¿no? Indudablemente que ya entre una novela pastoril o una novela picaresca, pues hay una diferencia enorme con Miller o con Durrell. Los escenarios son distintos, la manera de plantear el amor es totalmente distinta. Yo creo que, en efecto, él es un agudo investigador del amor moderno, y bueno, pues coincido que es uno de los más grandes novelistas del planeta. Como tal, pues es muy poco conocido. Es decir, en el mundo nosotros conocemos más a la mediocridad que a los talentosos. Es decir, volvemos a la idea de siempre. Leemos más el bestseller que al verdadero autor de peso, al autor significativo. Es decir, en México, pues no está de más volverlo a insistir. Si leemos más a la tal Laura Esquivel que a Rulfo, una de las cúspides de la literatura mexicana, y por qué no, del castellano, ¿no? Pero bueno, al tiempo, esto siempre se pone en su momento, en su justo orden. Confiemos en la historia, por favor.
Gracias, René, por tus comentarios. Nos vemos aquí en el próximo programa de Fantasías en Carrusel.
Buenas noches, Rosa Marta, gracias a ti.
Antes de despedirnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen a través de la frecuencia de la XCB. También les sugerimos que para conocer con mayor profundidad la obra de este espléndido autor, sería importante que se aproximen a su bibliografía. De entre los libros de Laurence Durrell destacan Antrobus, Baltasar, Clea, Mountleve, El Quinteto de Aviñón y Justine, de donde se tomaron los fragmentos escuchados a lo largo de la emisión. Gracias. En el próximo de la serie, les invitamos a conocer la obra de Jean Cocteau. Hasta entonces. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Pablo Soto, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Federico Engels, voz Patricia Solís, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González, producción Gabriela Morales, en la conducción su amiga Rosa Marta Jasso. Buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.